Y comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana en esta semana muy, muy corta, muy, muy corta. Ya estamos a jueves 3 de noviembre del 2022. Harto tema que conversar. Está el anuncio de la reforma de pensiones del presidente Boric que dio a conocer ayer en cadena nacional. Yo creo que eso se va a circunscribir a un puro punto, digamos. El 6% va a ser 4-2, va a ser 3-3. ¿Cómo va a estar ahí la cosa? En la previa del cónclave oficialista del fin de semana, el día domingo, la Teletón, viernes y sábado, la elección de la presidencia de la Cámara el día lunes, las declaraciones de la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social sobre el tema de la convención constitucional, este nuevo partido Demócratas. Bueno, hay de mucho de qué hablar, así que antes de entrar en materia, vamos a saludar a quienes nos escuchan siempre en nuestro programa Carta Ciudadana, a las y los auditores de Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de autorización por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y Andrés, si estás ahí, tú nos podrías contar, si no lo cuento yo, porque a ti te sale mucho mejor, de qué manera las personas que nos escuchan y nos quieren ver en nuestro canal de YouTube se pueden suscribir y de qué manera pueden ver, por ejemplo, esos anteojos tipo Jacqueline Kennedy de la Grey Salazar, o el parecido impresionante de Ítalo Villanueva al productor ejecutivo del juego textual de Canal 13, Alexis Zamora. Y bueno, muchas otras cosas que pueden ver. Andrés, tú estás ahí, ¿tú podrías contarnos, por favor? ¿Qué tal?
Por supuesto, ¿qué tal, Felipe? Sí, nos pueden seguir en nuestro YouTube, Carta Ciudadana, ahí ingresan en sus dispositivos, buscan ahí en la barrita de búsqueda Carta Ciudadana, el primer canal que les va a aparecer, los últimos episodios, ahí para que comiencen la mañana informándose, porque los capítulos están bien tempranito en la mañana, así que desde las 6 de la mañana ya pueden informarse sobre los temas contingentes del día, de todo el análisis, los comentarios, el look de Ítalo Villanueva y de Grace Salazar, así que
muy bien.
Toda la novedad está en ese canal de YouTube para que le echen un vistazo.
Ya. Le agradezco, don Andrés. Creemos que este momento constituyente ya no existe. Voy a agregar algo más que escribió mi amigo y colega de Radio Conquistador, el sociólogo Axel Callis, señalando que nunca se dio el rechazo para reformar y sectores de la centroizquierda que votaron por el rechazo han estado más preocupados de crear un nuevo referente como Amarillos por Chile y ayer Partido Demócratas, encabezado por la senadora ex DC Jimena Rincón, el senador ex DC Matías Walker y el expresidente del Partido Radical y ex ministro y ex precandidato presidencial Carlos Maldonado. Comenta Grey Salazar, Ítalo Villanueva. A tu juicio, como dijo la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, están con el tejo demasiado pasado los extremos y que justamente buscan diluir el proceso constituyente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión les merece sus declaraciones? Hay que tomarse todo el tiempo del mundo, como dijo el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. En fin, láncese Grace, no, o Ítalo, quien quiera. Ítalo está silenciado, la Grace parece que no quiere.
Dale, Ítalo, por favor, que voy a poner.
Ya, dele un Ítalo.
Oye, bueno, lo primero, muy buen día a todos, un saludo a todos quienes nos escuchan en todas las plataformas. La verdad es que yo creo que esto se ha ido diluyendo, ¿eh? No vamos a decir si, no tengo las competencias como para decir si fue un plan o no, pero todo este esfuerzo que se hizo y todo el momentum que hubo después del rechazo, yo creo que se fue diluyendo. Hoy día tenemos ahí unos sectores que están aprovechando, otros que están aprovechando de marcar y retomar el paso que tenían en un principio. La opción fuerte que había, el rechazo, la verdad que ya mutó, cambió, se dividió. Yo creo que todo el esfuerzo se ha ido perdiendo y me gustaría ver dónde llegamos, porque la verdad, la sensación que me queda, creo que lo he hecho presente en algunos de los programas anteriores, es que nos dimos toda una vuelta, hicimos todo un trabajo como para llegar donde mismo, ¿verdad? Y que lo he dicho en otras veces. Mientras más cambian las cosas, más siguen igual. Y es la sensación que hoy día me queda.
Ahora, lo que dijo la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social no tuvo eco en ningún lado, ¿eh? Ni en el gobierno, ni en los partidos de Chile Vamos, ni en Aprodignidad. Pero, creo yo, Pero es interesante, claro, porque es interesante el análisis porque de nuevo, otra vez estamos en las trincheras. Dos puntos, paso a explicar. No sé si les pasa a ustedes. ¿Qué es lo que dice la derecha? Bueno, nosotros estuvimos por la opción que ganó y por lo tanto se debiera de alguna manera avanzar bajo esos puntos, más allá que la idea es incluirlos a todos. Y por el lado del oficialismo, particularmente el socialismo democrático y APRODIGNIDAD, dicen, la derecha está poniendo demasiadas trabas para que esto se vaya diluyendo. Como diría un amigo mío, ni tanto ni tampoco, porque siempre las declaraciones políticas son eso, ¿no es verdad? Y la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social además le agrega otro pelo a la sopa que dice algo así como están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los convencionales constituyentes de los movimientos sociales, es decir, extremar todo y o es eso o no es nada. Y ese palo es para republicanos y para grupos más de izquierda de la productividad, digamos. Ella no apunta solo a un sector. Lo que pasa es que republicanos, para que vean cómo están las cosas en política, le encontró razón, fíjate. Siento que la Federación Regionalista de Verdes Sociales es de izquierda.
¿Sabes lo que pasa? Cierto. Que aquí han perdido el norte. Es lo que decíamos al principio. Los políticos estaban fuera de esta mesa. Se empoderaron después del rechazo. Ellos enarbolaron la bandera que no era de ellos. O sea, se encontraron una bandera votada y salieron como a hacer propaganda. Y hoy día se les olvidó lo más importante, que es que la ciudadanía les dio un mandato y ese mandato no lo están respetando. Entonces, mira, si ellos creen que el mandato de la ciudadanía, por una parte, es no a ninguna constitución, bueno, que le pregunten de nuevo, porque el escenario, qué sé yo, era distinto. Si ellos creen que el mandato es que hay que cambiar la constitución, pero que no querían esa constitución, bueno, actúan en consecuencia. Pero hoy día esto del que si no lo hago como yo me llevo la pelota para la casa me parece no solo intolerable, me parece una falta de respeto con la ciudadanía. Entonces yo no sé qué más queremos. Y a eso le sumas la actividad inconsistente de este gobierno en práctica y realmente el futuro no se avizora muy bien. O sea, cuando tú tienes una ministra en la televisión explicando un proyecto de ley de pensiones que no entiende, ¿qué le queda al pobre resto de nosotros mundanos cristianos? Sin
¿Por qué le dicen ministro, Grace, y no ministra?
Porque el cargo es ministro, no es ministra.
Pero ella se puede llamar ministra.
Ella se puede decir como yo quiera, como no, ella claro. quiera, pero yo le voy a decir ministro razón. Y le voy a decir presidente Bachelet.
Pero eso es machista.
No, eso no es machista, es un buen manejo del lenguaje.
De hecho, el cambio de lenguaje hoy día ya no se llama Cámara de Diputados, se llama Cámara de Diputadas.
Diputados y diputados, sí.
Bueno, es el nombre que le pusimos acá, pero Grace tiene razón. Esa fue la misma discusión que hubo en España, y la verdad es que la RAE se pronunció, y el cargo...
Así es.
Es ministro o presidente o senador, independiente de quién lo ocupe. No es un tema de machismo.
Felipe, bueno, para mí lo ¿usted es. Cree el problema que debieran es que decirle,
la palabra, el problema
¿pero
es que
usted
la,
cree que debieran ser periodista?
¿Cómo, perdón?
¿Tú bueno, deberías tú deberías ser periodista?
¿Y no periodista?
No, porque mi género siempre ha sido mayoría, por lo tanto no me siento para nada pasado a llevar.
Pero por eso, no, por
pero,
eso.
Bueno, o sea, divertido, pero presidente estaría bien dicho en todo caso, porque
abrigaría la presidente, sí. Así es.
Sí, estaría bien aplicado, es genérico en teoría, ahora como...
Exacto.
Ah, bueno, pero que ustedes me están llevando un lenguaje del Frente Amplio, a mí no me interesa el lenguaje del Frente Amplio, a mí me interesa el lenguaje...
No, a lo que yo además... voy es que encuentro paradigmático que de repente como que dicen presidente, presidenta, y al final estarían usando como, bueno, de irse presidente.
Y en la Corte Suprema nosotros a la señora ministro le decimos señora ministro, no le decimos señora ministra.
Pero está mal.
No, pero entonces, ¿tú crees que por efecto no, de cambiar no la palabra
si yo cambia soy ciudadano la... voto, ama, tengo todo el oye, derecho pero, a decir que no me gusta.
Muy bien.
Pero ¿tú crees que por el efecto de cambiar el cómo termina una palabra va a cambiar realmente la aceptación o la inclusión en la sociedad? ¿O esto es un tema distinto?
No tengo idea, Ítalo. Lo que sí sé es que cuando tú hablas de la RAE, el problema es que el uso de las palabras finalmente tú lo terminas entregando por su exceso de uso. Por ejemplo,
claro, cuando ya se hace que, un uso consuetudinario, claro, pasa
exactamente,
a ser un estándar.
Por lo tanto, la explicación de la RAE voy a ocupar un chilenismo, lo más probable es que se la meta por mejor parte de aquí a 3 años más.
Pero sí. 3 años más, pues.
Por eso, pero por eso te digo, pero es que yo no necesito que la RAE me diga que es ministro, porque yo le voy a seguir diciendo ministra.
Pero o sea, yo tengo una pregunta, que la RAE diga que se acepta ministra, yo le voy a seguir diciendo ministro, porque ¿viste? para mí el uso del lenguaje es importante, y el lenguaje no solo crea realidades, además forma culturas, y la verdad es que cada día somos una cultura con menos cultura.
Pero si tú eres mujer, Felipe, ¿por qué tengo que llamarme ministro? Legítimamente tú puedes decir yo quiero que
pero me digan. Pero si tú ministra. Eres la señora ministro o la señorita ministro.
Bueno, pero te insisto.
Porque la palabra no tiene género.
Está bien, Grace, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero si es una mujer quien ocupa un cargo ministerial, tiene todo el derecho a que le digan ministra.
Sí.
¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Perdona, no es... ¿eso es feminismo?
No, pero tampoco es peyorativo que tú le digas ministro.
Es que
lo que pasa es que aquí estamos pasando una exacerbación.
Pero Ítalo, lo peyorativo lo determina el destinatario o la destinataria. No, esto en comunicación, el emisor y el receptor.
Sí, el receptor siempre le pone
los acentos. No es lo que diga el emisor, sino que lo que entiende el receptor. Pero si la señora me dice, quiero que me diga ministra, le digo ministra, pues ¿cuál es tu problema?
Ah, ya, diga a la Trini, hola. Hola, Trini.
Hola, Trini.
Hola, Grace.
¿Cómo estás?
Nos tomamos ahora.
¿Cómo estás?
Bueno, yo tengo una pregunta como de periodismo, así. Tú, por ejemplo, si como esta discusión, si la palabra no es una pregunta, vos.
No, periodista,
saber,
no,
así, me de curiosidad.
No me hagas preguntas periodísticas porque yo puedo dar voto en esto, pero bueno, voy a intentar.
No, pero ¿qué opinas? O sea, por ejemplo, si la palabra ministra no existe, ¿tú contáis que igual está bien en una noticia que se redacte y que hablen de la ministra? ¿O tú contáis que por el hecho de ser redactado igual debería escribirse según lo que dice la RAE o dar?
Porque en estos tiempos, una cosa es la redacción y otra cosa es el supuesto que esté mal escrito. El que tú le digas ministra a Carolina Tohá no está mal escrito.
No, claro.
Pero bueno.
Está mal dicho, pero no mal escrito.
A lo mejor yo soy, ¿cómo decirlo? A lo mejor yo no soy tan purista con el lenguaje, y seguramente mi maestro Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo, si está escuchándome, lo más probable es que cuando me vea en la calle me
van a quitar el
auto encima. Claro, pero bueno, yo hablo por mí, no hablo por el rey.
No, yo de hoy en adelante lo voy a decir periodista.
No, mira, yo soy partidario de la aceptación y toda la inclusión que podamos tener, pero también soy convencido de que el que tengamos la palabra o hagamos el reconocimiento explícito no implica que efectivamente seamos inclusivos. Para mí es más, es al revés. No voy a decir las empresas, digamos, pero me tocó trabajar hace muchos años atrás en una compañía multinacional cuando empezó todo esto de la inclusión.
¿Bayer?
Y, ¿ah?
¿Procter & Gamble?
No,
¿Johnson
no,
y Johnson?
No lo voy
Nestlé.
A decir. Una de las cosas que me llamaba la atención y que a mí me molestaba en lo personal, no por la inclusión, sino que para mí me resultaba todo lo contrario, es que dijeran, mira, nosotros somos una empresa inclusiva porque aceptamos a los que son GLBT, en ese entonces era solo 3 letras, claro. GLBT. Entonces digo, oye, pero para mí el hecho de ser inclusivo es justamente dar todas las oportunidades y que ingresen a trabajar las personas por su capacidad y no tener que estar diciendo, mira, yo soy inclusivo, imagínate, yo acepto, para irnos a otro tema, a negros y a chinos. No, pues sí, justamente el hecho de tener la aceptación y la inclusión es aceptar a la gente sin decir, oye, mira, yo también acepto a los que son feos.
Sí, lo que pasa
es que. No, Italo, los feos tienen aquí, que pagar más impuestos.
Aquí vamos a.
No, yo ya pago mucho. Ya pago mucho, no quiero pagar más.
En una discusión semántica y más profunda, pero, y perdona por decírtelo, pero tú lo dices desde la tribuna del hombre no negro.
Claro.
Y la inclusión, y no gay, y no trans. Entonces, tú siempre tienes. A mí me lo enseñaron esto ahora. No, perdón, corrijo. No siempre tienes. Yo tengo, porque yo no tengo que enseñarle a nadie aquí, yo me pongo siempre del lado de el que se puede sentir discriminado. No desde cómo yo lo veo, porque claro, voy a ser bien honesto, yo hasta cuando estuve en el colegio fui homofóbico, xenofóbico, todo lo que tenía que ver con fóbico, porque además, no es una excusa, pero siempre lo cuento, pero yo creo que es como el entorno... pero
otros tiempos también.
Con el paso del tiempo,
sí, claro, pasado, respeto,
uno empieza como a darse cuenta que no estuvo bien. Y el no estar bien no es darle la razón a los progres o a los que vienen en Ñuñoa, porque esa es la moda que hay ahora. tú cuando tenías una opinión progre en Ñuñoíno, ¿no? Así,
mira, una yo Ñuñoa, hacía un experimento
que en
con
su vida vivió en Ñuñoa, yo viví toda mi vida en Ñuñoa, pero bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Que yo creo que uno tiene que ponerse del lado de, digamos, de quien eventualmente ha sufrido discriminación por los siglos de los siglos. Aquí lo hemos hablado con el tema de las mujeres, algo que la Trini y la Laura encuentran que no tanto, por una cosa generacional, y la Grace y la Ignacia sí.
Ahora, yo te digo, yo a mis alumnos en la universidad siempre les decía cuando hablábamos este tema, y que las generaciones dicen, no, es que nosotros somos inclusivos porque casi que aceptamos, y a mí eso ya la palabra aceptación me causa escozor. Entonces yo les decía, mira, yo opino, así del fondo, les decía, mira, yo opino que todos los homosexuales y todos los ortodoncistas debieran morirse. ¿Y tú sabes cuál era la respuesta del público? ¿Por qué los ortodoncistas? Entonces, ahí te das cuenta... Ahí te das cuenta que la gente que más dice ser inclusivo, tolerante, ni siquiera se preguntaba a sí mismo en esa oración por qué me refería en conjunto. Solo preguntaban porque les parecía lógico que los homosexuales sí, pero no los ortodoncistas, ¿te fijas? Y te aseguro que causan más sufrimiento a los ortodoncistas. ¿No? Claro. No, pero te das cuenta que el mundo es así, es como... Yo acepto, yo tolero, yo soy inclusivo. Esto es lo mismo que cuando tú escuchas a un político que dice, yo no tuve sexo con esa mujer, yo no soy ladrón. Lo más probable es que sea ladrón y que sí haya tenido sexo con esa mujer, ¿o no?
Sí, claro, el que pero... explica se complica, yo creo. Igual yo creo, en el tema un poco de... Va a sonar un poco políticamente incorrecto, pero yo creo que muchas veces... No, en verdad no es políticamente incorrecto, en mi opinión, así que lo voy a decir. Yo creo que uno se queda mucho en la forma, o sea, esa cuestión del lenguaje inclusivo, la cuestión, o sea, yo de repente, o sea, uno empieza el video cuando están hablando con todos y de repente dijo, ah, no lo dijo, se le fue en la frase número 17, no lo dijo, o sea, y encuentro que la, como, la pelea real, la que, en verdad, esas discriminaciones se dan mucho más en el día a día. Yo encuentro que el quedarse en la forma muchas veces encuentro que es como... Es decir, ¿te estáis preocupando de esto? En vez de, en verdad, de trabajar, de construir, de crear liderazgo. Como que a mí me pasa que siento que al final, bueno, hay un poco la discusión que hemos tenido con la Grace, que son los logros los que van marcando la pauta, mucho más que esa forma. No sé, a mí me pasa, yo lo veo mucho en la universidad, que es la pelea por la forma. Ya está bien, sí, puede ser, pero peleemos por, como por lo hecho, por lo concreto, por lograr como... No sé,
obvio, pero la forma es clave, porque la forma te va allanando el camino, Trini. Y hay otra cosa. Yo no sé cómo será en otras partes del mundo, pero sí puedo hablar de Chile. En Chile, el chileno promedio tiene un discurso privado y tiene un discurso público.
Ah, pues somos los reyes del doble estándar. Sí, somos los reyes del doble estándar acá.
Entonces, claro, por ejemplo, la inclusión. Ahora que empieza la Teletón. Hay empresas que, y esto es increíble, yo no voy a dar el nombre porque...
Bueno, ¿Viste?
Hay empresas auspiciadoras de la Teletón que en sus edificios corporativos no tienen rampa para sillas de rueda ni tienen ascensores especiales para personas con capacidades diferentes, como le dicen ahora, o ponle el nombre.
En situación de discapacidad es el término correcto.
Ahí está lo que dice la Grace, ¿eh? Entonces, eso es una demostración viva.
Ah, sí.
Mira, mi amigo Rafa Aranea, que el Rafa está muy jugado por la Teletón, es muy cercano a Don Francisco. El año, yo creo que debe haber sido hace unos 10 años más o menos, tal vez un poco más, agarró una silla de rueda y se empezó a pasear por, creo que fue por Providencia, no fue ni en el centro, por Providencia. Se empezó a pasear por Providencia. Un video bien largo, nadie, absolutamente nadie lo ayudó a cruzar la calle, o más bien le ofreció, porque de repente uno en estos tiempos como que no se atreve, ni le ofreció, ni mucho menos ayudarlo a subirse a la micro, porque en el fondo él se iba desplazando por la vereda y él esperaba a Transantiago. Y eso es porque efectivamente la gente anda en otra. Y además que nosotros miramos nuestro horizonte, no miramos el suelo. Y él, como estaba en una silla de ruedas, estaba en un ángulo imposible. Y eso también, porque yo te aseguro que un alto porcentaje de esas personas que se cruzaron con él te van a decir que siempre dan plata para la Teletón y que encuentran que la Teletón es lo mejor de Chile.
Sí, pero eso...
Entonces, es la práctica, al final...
Pero es una actitud lógica de negación. Vale. Sí, pero es una actitud propia humana de negación. Todas las cosas que incomodan a la gente, lo evitas,
Miras
para otro lado y quedan en el punto ciego. O uno hace que quieren en punto ciego. De hecho, si lo hubiese preguntado a la gente, te había dicho, ah, es que no lo vi, y es por una cuestión psicológica, ¿no?
No, y también
estoy hablando de un perico conocido, ¿ah?
¿Eh? No, pero es que aparte en Chile también hay una cultura como el tiquismiquis, así dicho, como coloquialmente, o sea, es como...
¿El qué?
Oye, pues no importa, como el tiquismiquis, así le dicen en mi casa.
¿Qué es lo que es el tiquismiquis?
Como de, no, como siempre como un poco como guardándose, como no incomodar, decirlo políticamente correcto, y yo creo que entonces al final a cualquier una de esas personas que tú le has preguntado que lo vio, no, y es que mira, en verdad lo que pasa es que yo no quise molestarlo, que se sintiera discriminado. Yo creo que al final, no sé, uno tiene que tirarse al agua de repente, uno pregunta nomás, ¿y qué es lo peor que le puede pasar? Que le contesten, como, y también a mí me sirve mucho hacerme la pregunta contraria, decir, oye, si a mí me lo preguntaran, ¿me molestaría? No, entonces como no pierdo nada con preguntar, ¿no? Yo creo que de repente uno como peca de quedado muchas veces.
Sí, el chileno en lo público es quedado, es tímido, y en lo privado es un también caníbal.
Salvaje.
Es un asesino.
En lo privado es un desgraciado.
Ejemplo, Trini, ejemplo masculino. Yo hablo de la generación mía, yo no hablo de otras generaciones porque siento que no corresponde. Yo hablo de chilenos sobre 50 años. Se encuentra con un amigo que hace tiempo no ve.
Ya.
Y lo ve de lejos y dice, oye, este weón que está cagado. Ay, puta, que está cagado. Se acerca, Dios. Comparito, ¿cómo está? Puta, que está bien, compadre. Mujeres adultas chilenas. Voy a ocupar chilenismo, ¿eh? Si me lo permiten. Esta weona está pinchada, esta weona claramente, ese no es el cuti. No, esta weona está arrugadísima, sí. Mira cómo está llena de voz. Y se encuentra.
Ya ni se ríe.
Y dice, weona, estás regia. Eso es un ejemplo clásico, clásico, ¿eh? De stand-up, que genera mucha risa, pero que nos refleja. Yo el otro día hablaba acá del qué onda, en qué está, que son preguntas, ¿qué significa qué onda? El qué onda daba mucho,
que se usa y no
¿qué es lo que es qué onda? ¿Qué es qué onda? Porque para lo que el qué onda, para
¿en qué andas? ¿En qué andas? ¿En qué andas?
No, porque onda, es una pregunta abierta.
¿En qué está y qué hace? No, porque... Grace, porque mi amigo Axel Callis, que es sociólogo y que se ha dedicado a esto, estableció que el qué onda, en los hombres adultos, el qué onda significa es de izquierda o de derecha. Siendo que tú le podéis preguntar perfectamente bien, Gonzalo, ¿tú eres oficialista o eres oposición? Bueno, el qué onda de los adultos, después, ¿en qué está? Mira la pregunta, ¿en qué está? Y Axel estableció que mayoritariamente el en qué está, ¿sabes lo que es?
¿El trabajo o si está casado?
Si está casado o si está soltero, bueno, o si está... ¿Y el qué hace? ¿Sabes lo que es?
¿No? ¿En qué trabaja?
Si tiene o no tiene guita.
Luca.
Esos de eufemismos también típicos de Chile. En que tú, si por ejemplo, yo quiero saber lo que gana la Grace, ¿por qué no le pregunto, Grace, cuánto exacto ganas? O si conozco a alguien que conoce a la Grace, le digo, oye, ¿cuánto ganará la Grace? ¿Por qué? Porque además estas preguntas tienen otro trasfondo. Que claro, lo único que nos interesa del otro es si es de izquierda o de derecha, si está casado o está separado y cuánto
gana.
¿En qué
colegio estaba muchas veces? ¿Ya? No, y
sí, que de cuenta.
Ya, pero ¿en qué colegio estaba es más directa?
No, porque igual, sí, es verdad, pero también es pa calzar en un perfil. Yo puedo tener una pregunta muy desgraciada cuando uno conoce a alguien. No, y te digo otra cosa que me he dado cuenta que se hace hoy día, no sé si ustedes, pero cuando uno manda un WhatsApp, ponerle al final, ja, como que es como...
Para tantear si el otro está grave o no. Pues.
Claro, como la tiré, pero no
exacto,
sé.
Exacto, exacto.
O si te preguntan algo, ponerle como, dar la respuesta, bueno, según yo es así, como siempre por si acaso, como para que después no vayan a decir que lo que yo dije, en verdad estaba mal y que yo me equivoqué.
Pues, no me ha tocado ninguna de esas preguntas con mi círculo. Pues, no, el qué hace, cómo está, en qué está, no.
Pregúntale a tus amigos si alguno de los tus conocidos, alguno de tus amigos le ha preguntado a alguno de tus conocidos, alguno de tus amigos esas preguntas refiriéndose a ti.
Claro.
Voy a preguntar. Vamos a hacer el
sí.
Pero bueno,
volviendo al tema de la forma y el fondo, y al tema que estábamos tocando al principio, yo creo que nos dejamos llevar por la forma después del plebiscito, y en el fondo hemos perdido una buena oportunidad porque aparecieron, y de hecho lo dije porque a mí me indignó mucho, el día del plebiscito a las 2 de la mañana aparecieron todos los que nunca aparecieron. Esto igual que, bueno, en nuestra época con Felipe, ¿te acuerdas del happening cuando dan la teleserie, las parodias, y decía no actuaron hoy, y ponían
no
obviamente a los artistas de primera línea, eran internacionales?
Exacto,
bueno, es lo mismo.
Un clásico. Aparecieron... En una casa sin marido, ¿te acuerdas?
Sí, con Eglantina Morrison.
Y aparecieron ese, el día después del plebiscito a la 1 de la mañana, todos los que nunca habían actuado, diciendo, oh, no, sí, nosotros que apoyamos todo esto, ahora es tarea nuestra encaminar. Y nosotros que trabajamos, y digo nosotros porque me tocó participar en un par de actividades, empujando y promoviendo el tema de una votación en conciencia, perdimos, y mi sensación es que creo que perdimos el momentum, que caímos en las manos de los políticos, de estos seres iluminados que dijeron, oh, agradecemos esta voto ciudadano que nos encomendaron, o sea, mentira, ¿no? Aquí no ganaron ni los de derecha ni perdieron los de izquierda, esto fue un voto transversal.
Y todos ganaron, ninguno perdió, como no, claro, ocurre habitualmente, digamos. Ah, sí.
Pero nadie en realidad siguió con este tema de que en realidad era una reflexión y una expresión ciudadana, que queríamos algo distinto, y este grupo, que además me han llamado mucho la atención en algunos grupos de WhatsApp donde estoy, que mandé una foto el fin de semana que salía en las noticias que ya tenían todo listo respecto a el nuevo proceso, y yo saqué la foto a la pantalla de la tele y le dije, oye, esto, como decían, ya se cocinó, así que estamos fritos. Me llamaron mucho la atención porque dijeron, no ocupemos palabras ni frases que son de la izquierda.
Exacto.
Ok, perdón, ya no voy a ocupar palabras de que son de la izquierda. Esto ya se negoció a puerta cerrada, que no es lo mismo que se cocinó, pero ya estamos fritos.
Bueno, cuando te digan esas palabras son de la izquierda, quedamos lo mismo. Nos preocupamos de la forma y no del fondo.
Exactamente.
Lo que pasa, Ítalo, es que lo hablamos acá en el programa, yo no sé si alcanzó a estar la Trini, y tampoco se trata de tirarme las partes, pero yo sé que tú eres una persona con mayores... Tú eres una persona bondadosa, Ítalo, eres una persona buena, yo no, porque los periodistas tenemos que aprender a ser malos. ¿A ti te extraña esto? Yo lo dije aquí 100 veces que iba a pasar. Lo es dije 100 veces. Presente. Y tampoco lo dije porque me crea Zulma o la Yolanda Sultana. Porque siempre pasa igual. Siempre ha pasado igual. Yo lo dije en un programa y me arrepentí porque lo expresé mal. La derecha subcontrató a grupos de la sociedad civil. Cuando dije subcontrató, se volvió a poner entre comillas porque no les pagaron. Pero les dijeron, hagan ustedes la campaña y nosotros nos escondemos como ALF. Sí. Si no había nadie.
Ahora te das cuenta, con ese mismo análisis, el nivel de molestia que yo tengo, y trato de controlarme cuando escribo ahí en los grupos de WhatsApp, pero ya me siento usado y terminamos en la misma cocina de siempre, perdón, en las mismas negociaciones de siempre.
Ítalo, y lamentablemente te llevan ideológicamente a personas legítimamente que tienden una tendencia más de derecha y otro más de izquierda. Yo sé que los clivajes hoy día no están ahí, pero para que se entienda el ejemplo, en que de nuevo los políticos te tratan de llevar a su trinchera.
Ah, así es.
Entonces tú como ciudadano Juan Pérez, que votó rechazo, hoy día, no, yo no tengo nada que hablar con la Paulina Bodanovich y con esta señora del Frente Regionalista Verde Social. No tengo nada que hablar con ella yo, porque no, porque estos gallos perdieron y viceversa. Nosotros, como la derecha está dilatando esta cuestión, viste, la derecha siempre haciendo lo mismo, así que yo me atrinchero acá con Aprodina. ¿Hay algo que les guste más a los políticos que te lleven a ti, a sus trincheras? Porque ahí, con eso, te coartan tu posibilidad de pensar o de analizar cosas, como lo que acabas de decir tú, poeta. O sea, en el fondo, le importó un cuesco lo que tú les dijiste. Solo le importó, oye, no, le cobal a la izquierda.
Así es.
Y toda la pega hecha y toda la idea y todas las propuestas que se hicieron, porque eso hay que decirlo, la derecha antes de esconderse hizo un decálogo.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esta semana van a pasar cositas. El fin de semana, como se diría en el periodismo deportivo. Trini, ¿estás ahí? ¿Qué no alcanzaste a escuchar, Trini?
Sí, es que me fui un poquito. Lo último que dijeron. Como
no me acuerdo. No me acuerdo,
Trini.
Que se están atrincherando, que los políticos te tratan a ti como ciudadano de atrincherarte, de llevarte a su trinchera.
Porque, y ojalá firmemos en su partido, porque finalmente lo que veo en todas las conversaciones, el acápite final es, bueno, si tú quieres luchar, bueno, inscríbete acá en nuestro partido o en este otro.
Bueno,
lo que a mí no me interesa...
Acaban de hacer un nuevo partido, y siempre hacen nuevos partidos. Cada vez que pasa, alguien se enoja, hacen un nuevo partido.
Interesante.
Sí,
eso es muy interesante.
Eso es verdad.
Eso es muy interesante, porque hay una discusión bien, bien actual acerca del tema de los partidos políticos, porque cuando tú eres senadora, como Jimena Rincón, o senador, como Matías Walker, de la Democracia Cristiana, tú no sabes no sabes qué porcentaje de personas votaron por ti por ser de ese partido.
Haces.
Independiente que en Chile la militancia es bien pichiruchi. ¿Cómo se llama la palabra que ocupan en tu familia, Adri? Me gustó.
No, pero no, no aplicaba acá. Los tiquismiquis.
Tiquismiquis. ¿Cómo podríamos...? ¿Piquismiqui es como una abreviatura?
Como, no, es como... Ay, ¿cómo explicarlo?
Como ¿cómo decir tiene... los aparentadores? Es como...
Claro, como, no, es que... viene con tiquismiqui, como que no sabe cómo decirlo, si decirlo o no, claro. Como que se complica,
ya,
pero no...
Ya,
que...
ya,
mira, como diríamos en rock latino, el que nunca queda mal con nadie.
Claro, claro. Tiene que saber así.
Siempre hubo un mito que esa canción de Los Prisioneros se la dedicaron a Miguel Piñera, y no es verdad eso, parece.
Ocha, no, nos mintieron.
Qué grande el Negro Piñera. Bueno, volviendo a lo que
pero
está
no,
diciendo.
Felipe, llevo, te voy a decir algo no, respecto a eso lo de los partidos.
Lo que quiera puede decir.
Yo la verdad eso lo encuentro, de hecho, cuando vi la noticia de este nuevo partido,
demócratas.
Yo encuentro que sí, a mí no me pasa un poco eso, lo encuentro súper desleal, como que es verdad que un poco que el tema, que la gente, ya, debe ser súper poca gente la que vota por partido, efectivamente, pero igual uno promete una cierta línea, y también uno siendo militante de un partido, también le promete 4 años de congreso a ese partido. Entonces yo encuentro que cuando las cosas se ponen... A ver, la Democracia Cristiana es una bolsa de gato, eso es innegable, yo creo. Pero igual, pucha, las buenas y las malas, o sea, yo creo que, y también pasa un poco lo mismo en todo, como, ahora se enojan los políticos, no hago un partido nuevo. Entonces, como que también, ¿dónde yo encuentro que está un poco el sentido de morir con las botas puestas o pelear por...?
Sí, pero lealtad, como ha dicho Felipe varias veces, no existe en los partidos políticos.
Pero puedo decir una cosa...
Y es lo mismo que hacen cuando aceptan ministerio. Eso, a mí eso sí que me molesta, cuando los diputados o senadores... acepta el ministerio.
Porque yo creo que hay un matiz en lo que hace la senadora Rincón y el senador Walker, fíjate. Porque, de hecho, hay varios parlamentarios, y la Grace es una enciclopedia, parlamentarias y parlamentarios que renunciaron a sus partidos y siguen independientes.
¿Sí?
Porque...
¿Pero
escucha,
independiente?
Oye, no, está bien, pero dejan de ser del partido, uh-huh. Pero no crean un nuevo referente o no se inscriben en un nuevo partido. Pero en el caso, con todo respeto, de la senadora Rincón y el senador Walker, ellos, insisto, no sé, pero tiene que haber un bolsón de votos que lo eligieron por ser de ese partido. Y hoy día ellos crean un nuevo referente. Y ojo, no solo eso, sino que además no sería de extrañar que demócratas vote con la derecha. Que tú me puedes decir, está bien, porque parte el juego. Obvio que parte el juego. Pero las personas que votaron por ellos querían que se aliaran con la derecha. Entonces, ¿cuál es mi reflexión final? Aquí no una crítica política, sino con una crítica como el sistema. El sistema está hecho para que cuando tú eres parlamentaria o parlamentario, te llaman para ser ministro o ministra, por ejemplo, tú dejas el cargo y el partido designa a tu sucesora o sucesor. Uh-huh. Por lo tanto, está pensado el sistema representativo para que sea el partido el quien te elija y te unge. Ya. La Grace se fue al Ministerio de Justicia, Ítalo pasa a ser diputado ahora, porque son del mismo partido. Entonces, yo encuentro...
Eso, porque ella le pasó cuando era senadora acá por el Maule Sur, y se fue ministro del trabajo de la Michelle Bachelet.
Entonces, y después fue ministra, secretaria general de la presidencia, ¿no?
Ella sabe cómo el tejido
pega.
¿Ah?
Por eso digo, pero ¿verdad? Entonces aprovecharse de la ley, porque ella lo
se
sabe.
Se fue de ministro del trabajo.
Fue ministra, secretaria general de la presidencia también, ¿o no? ¿Te acuerdas? Pero yo siento que es como aprovecharse del sistema.
No, y ahí también te muestra la desconexión con su votante.
Espérate, Grace, que te quedaste un poquito pegada. La Trini imagen. Estaba hablando, después de la Trini vas tú. Dale, Trini, perdón.
Sí, no, que sí, yo creo que ahí, y como que, y vuelve de nuevo a todo el, como al problema que tenemos hoy día, la desconexión con los votantes. O sea, me dijeron algo mejor, chao. Como, pucha, hace, no sé, hay diputados, senadores que han renunciado a los 5 meses de haber asumido, y, oye, hace 6 meses antes estaban en las calles prometiéndole que iban a pelear con garra y dientes, y después, no, me funcionó algo mejor. Como que yo creo que ahí también, y el tema de que hoy día la sociedad civil, un poco lo que hablamos ahora, yo creo que también tiene que ver eso. O sea, a ver, existe un sistema como la democracia, que hoy día puede ser que no esté funcionando y que yo creo que es un problema mundial, pero que es la representación. Entonces, efectivamente es el mecanismo. Yo creo que si a alguien se le ocurriera a lo mejor, fantástico, pero yo creo que hoy día como que no hay nada más. Pero el problema es eso, como hay tanta desconexión, como que las demandas de la sociedad civil no se pueden como verdaderamente canalizar por medio de la clase política. Entonces también como que yo creo que ahí es el mismo juego, pasa con la creación de partidos, con...
Yo creo que aquí el error está separar a la sociedad civil de los partidos. ¿Y por qué es un error? Porque en nuestra política, lo que hemos propendido hacer con esto del sistema proporcional, es a llevar al Congreso a gente con menos del 2% de representatividad. Okay. Si nosotros tuviéramos un sistema similar al danés en cuanto a representación, a los en Dinamarca, ¿cierto? Los partidos tienen fuerza en la medida que tengan un mayor número de afiliados.
Así es.
¿Por qué? Que tengan mayor representatividad. Entonces, Jimena Rincón y otros como ella, lo que han hecho es aprovecharse de este sistema en que saben, y estos son cálculos matemáticos, ni siquiera políticos. Dicen, a ver, ¿qué distrito voy a estar o qué circunscripción senatorial en tal? ¿Cuánto es el padrón electoral del Maule? 988.000 votaron en la última elección. ¿Cuántos votos necesito yo para tener uno de los 5 escaños? Pensando en que a lo menos 3 del Maule, por ejemplo, ahora van a estar fuera. Necesito 40.000 votos. En la última elección obtuve 56.000 míos más los que me sumó la lista. Yo entonces, sabiendo que voy a perder un gran porcentaje, que a lo mejor es el que me dio la lista porque vota por el partido, que es el voto duro, voy a perder un 20 o un 10% de estos votos. Y ese es el capital político que tengo. Así suman y restan. No es un interés, no es un interés por la ciudadanía. ¿Te fijas entonces? Mientras nosotros no cambiemos el sistema proporcional, dejemos fuera, por supuesto, el binominal, y nos vayamos a un sistema en que los partidos solo tengan fuerza en la medida que tienen representación, vamos realmente a escuchar a la sociedad civil, que es parte de esta política.
Ahora, eso es como si generamos un porcentaje de representación, por ejemplo, el 10% sobre el parque de los que están inscritos en algún partido, la mitad de los partidos políticos que hay hoy día se van para la casa.
¡Sí, claro!
¿Ya? Y si además,
bueno, demócratas,
le agregamos un sabor adicional.
19.000 firmas.
No, claro.
No alcanzaría ni a...
Es que yo me hice un estudio, como tú, Felipe, siempre me dice que yo soy tu número. Como yo era nuevo en este tema del mundo político, me gustan mucho los números porque me dan las bases de información. Me hice el estudio de la cantidad de inscritos en los partidos políticos por cada partido y después el porcentaje de representación que ellos tienen respecto al total de la población. Y la verdad es que los dos partidos más grandes, uno el Partido Comunista y otro el Partido de la Gente, que tienen el 10% cada uno respecto a los inscritos, pero respecto de la población no es ni un 1%. Entonces, ¿cuál representación es la que vamos a definir?
Claro, pero en el caso de Jimena Rincón y Matías Walker, utilizan la máquina demócrata cristiana para ser electos senadores y senadora y senador. Si por eso yo digo que ellos mal usan, creo yo, porque no es lo mismo, y perdónenme, no es lo mismo renunciar a un partido político que renunciar y crear otro referente.
Así es.
Eso es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor soy muy extremo en mi pensamiento, pero siento que...
¿Pero si te tiquen, Miki?
Siento que, no sé... Yo siento
pero
que
así
hay,
lo han hecho
hay...
varios, pues. Así nacieron casi todos los partidos.
Ah, por supuesto, obvio. El MAPU, la izquierda cristiana a fines de la década del 60. Sí, no, está bien, pero por eso digo que...
Pero el MAPU no alcanzó a ser partido, po, solo movimiento.
Sí, pero tenía parlamentarios, tenía...
Sí, tenía pero ministro. tenía que eran parte del movimiento armado que pertenecían normalmente a otros partidos de izquierda.
No,
mira,
pero
si
el MAPU sale...
Estando
el MAPU,
estándar, que
el MAPU
el
sale de la...
Lagos, creó un partido al que nunca perteneció.
El PPD, sí, era militante del PPD y el PS. Tenía
no,
doble
pero espérate
distancia.
Que el PS le dio la militancia. El PS dejó al PPD solo.
Ah, bueno, porque era un partido instrumental, acuérdate que estábamos en la época de la dictadura. Pues, entonces, pero bueno, pero mira, yo entiendo, Ítalo, tú tienes razón. El problema está en que en estos tiempos las cosas, el ciudadano ve todo esto y su reacción es distinta. Y aquí, perdónenme, pero las fuerzas de centro y de derecha han tratado de llevar la discusión a que Carol Cariola no puede ser presidenta de la Cámara de Diputados por el simple hecho de ser comunista. Y yo me rebelo frente a eso, porque los ciudadanos lo que ven, creo, es que no se cumplen los acuerdos, ni siquiera los acuerdos que ellos suscriben. Porque entre ellos se pusieron de acuerdo. Ah, entonces, sí. Cuando tú empiezas a ver, ¿por qué Pamela Giles no quiere votar por Carol Cariola? Bueno, porque Pamela Giles empujó el quinto retiro. Y la Carol Cariola le hizo tapa, tapita, tapón. O sea, hay un tema de qué hay. Bueno, hay un tema de que ¿por qué no empujaste mi proyecto?
Ah, sí.
Entonces uno dice, ah, ya. El
ego
diputado
político
Yang,
se llama eso.
¿Por qué? el partido a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué cambia ahora? Entonces, insisto, yo sé que para la derecha nunca, nunca, ni ahora ni nunca, van a querer a una comunista o a un comunista en la presidencia de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero no lo dicen, dicen otra cosa. Dicen, no, es que fue el rostro del apruebo, no, es que está lo de Sergio Mico. No, vieron...
Quería marcar las casas, vieron, no se te olvide.
Vieron que tuvieron un espacio y hoy día lo más probable que, o en una de esas, la presidencia de la Cámara, de nuevo, sin saber leer ni escribir, sea a la derecha, y que el presidente Boric cruce los dedos, que no pase, porque si llega a ser presidente del Senado y de la Cámara de Diputados a la derecha, este gobierno no solamente va a avanzar poco, no va a avanzar nada, porque van a trancar la pelota sin asco.
O sea, ya se acabó hace rato este gobierno para mí. Sí.
Bueno, la Carlos Cariola ya la, el PC la bajó finalmente como candidata, porque esto iba a ser el lunes. Entonces, era casi obvio, porque el domingo el cónclave, y que van a hablar, no, hay que juntar a las huestes para apoyar la reforma de pensiones, pero al día siguiente se votaba la presidencia de la Cámara y Carlos Cariola no tenía los votos. Y tanto
¿Y te digo
que
una
no
cosa,
tenía que tuvieron que bajarla, digo.
Te digo una cosa, si quieren reforma de pensiones, Carlos Cariola no puede ser la presidenta del Senado, o sea, de la Cámara. Porque esa va a ser la carta de negociación. Y el gobierno le va a decir, plaquita, a un paso al lado. Porque yo te digo, así se negocian las cosas en el Congreso. Y en este momento, con un presidente tan débil, tenemos un semiparlamentarismo, ¿cierto? Velado.
De facto.
Que está moviendo los hilos. Y hoy día las negociaciones van a ser sobre esa mesa. No, o sea, no me extrañaría nada.
Y la reforma tributaria, yo creo también.
Bueno, la reforma tributaria no va a pasar. Y no va a pasar porque vienen muy mermadas las pymes. Entonces yo creo que ahí va a haber otra carta de negociación.
Yo creo que estamos en la previa de un realismo sin renuncia 2.0, fíjate. ¿Te acuerdan el realismo sin renuncia de Bachelet 2?
De Bachelet, sí.
Claro, porque no están los votos nomás, po. Y cuando no están los votos, no tienes cómo, no, claro, entonces, porque es muy importante, como dice la Grace, quién tiene la presidencia de la Cámara y quién tiene la presidencia del Senado, porque independiente de las urgencias que le pone el Ejecutivo, bueno, los presidentes de las cámaras son los que ahí van muñequeando y van apurando, van retrasando.
Y
van...
los que hacen las tablas, nunca se les olvide.
¿Qué se discute primero, qué se discute después?
No, y también, o sea, a eso, como con la soberbia del gobierno.
Trini, perdón.
Como que no hay. Que no, que también, o sea, yo creo que eso son tiempos en que el gobierno es tan soberbio que nadie va a estar dispuesto a hacerle, pero ni un mínimo favor, ni siquiera como por cortesía. Al final yo creo que eso es lo que pasa un poco en política. Están todos operando por sus intereses y es como si tú ya hayas esto y yo no te paso el proyecto, como que, no sé. A mí me pasa que se perdió. Hace rato se perdió el foco de las personas. Yo creo que si fuera por mí, yo mandaría a todos los diputados a meses distritales, los tendría trabajando ahí en terreno y 2 días en la Cámara, o sea, en el Congreso, votando ahí eficientemente todo lo que hay que votar.
Pero porque ellos encuentran ya... que lo están haciendo regio, ¿ah?
Pero te digo una cosa.
La conexión que tienen.
En las mesas distritales son mucho más peligrosos, porque hacen el negociado chico,
la cocina chica, antes de llegar a la barriga.
Sí, claro, y no te extrañe.
No ocupemos la palabra cocina, por favor.
Bueno, pero es que a mí, te juro que a mí me gusta, me encanta, ¿sabes por
qué? Es que buena.
Denota la realidad. Estos tipos, cuando están en las semanas distritales, lo que hacen es tomar café con gente importante. Gente importante que tiene intereses en las leyes que se van a dictar. No la de pensiones, no la tributaria, esas son las luces para el pueblo, no son las chicas. Esas reformitas que te dan el canon de más para electricidad, el que te da la posibilidad de tener un espacio más para el embalse.
Pero tú estás hablando de las cosas que ocurren en otros países. Claro. Acá no.
Eso es que te dictan la concesión minera. Si ustedes lean el diario oficial, si no tienen publicidad. Sí, ustedes van a ver hartas leyesitas. Y esas son las que se negocian en las mesas distritales. Así que, ojo cuando uno dice, no, vayan a terreno. No, mijita, ojalá se queden todo el día en el Congreso, porque son harto menos peligrosos un grupo que de uno.
Como diría, se diría antiguamente, no me dé, pero póngame donde haiga.
Eso dice un gallo en la teleserie que yo veo que le encuentro genial, porque habla de la... Exacto. Sí, pues. A mí no me dé.
¿Tú te refieres a Hijos del Desierto, Grace?
A Hijos del Desierto, que no me la pierdo.
Viste que, la actriz hace básicamente el personaje de Eloísa Díaz. Sí. Pero no se llama Eloísa Díaz en la realidad.
Se llama González, Eloísa González.
Pero bien, pero
exactamente. Muy bien, muy bien.
Una, en un episodio ella estaba en Cartagena con su novio, el comisionado, y estaba en una mesa cerca a Vicente Huidobro. Bueno, ciertos guiños. Bueno,
¿cómo te queda tiempo para ver teleseries, Felipe?
Bueno, no sé, yo creo que es la edad. Mira, para cerrar, al gobierno le va a costar caro lo que pasó con Carol Cariola.
Sí.
¿Y saben por qué le va a costar caro? Porque el PC le va a pasar la factura a Analí Uriarte, porque Analí Uriarte se suponía que ella iba a lograr convencer, o iba a buscar convencer, de no bajar la candidatura del PC. Y pasó algo que, modestamente, yo dije la semana pasada acá, modestamente nomás, no es un problema de Carol Cariola, es un problema del partido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el PC renunció por ahora a asumir la presidencia de la Cámara. Uh-huh. No es que haya bajado a Carol Cariola y presenten al diputado Cuello, que le dicen el jirafa. ¡Ah! No, retiró la candidatura al partido. Y eso en política, ustedes saben, las facturas se cobran ya. Trini Segers, ¿tú eres pariente de Segers? Ha preguntado. Y el doctor Segers tampoco, ¿no?
No, pero ¿de quién me preguntaste primero? Que
¿el cantante?
No. Ah, no. De lejano, pero no.
Lejano. Ah, está, pero hay un parentesco.
Sí, pero así como que...
Es que Trini, casi uno intentado, porque preguntas varias veces las mismas cosas ya, ¿verdad?
Sí, que se volvían. Grace, ¿tú eres pariente de quien fue director de prensa de Mega mucho tiempo? Perdón, de Canal 13 y después estuvo en Mega, Lucho Salazar.
No, yo soy hija de Jorge Salazar, que trabajó en prensa de la presidencia en los tiempos de Augusto Pinochet, y era el periodista de Doña Lucía Iriar de Pinochet.
¡Ah! Grace,
¡ah! Pero, o sea, tenía vínculos con Dinaco.
¿Qué era Dinaco?
¿O no? Dirección Nacional de Comunicación Social del Gobierno.
De Comunicación Social del Gobierno. Y era
transmite Dinaco.
Acompañaban a los militares en los operativos médicos, en los proyectos de...
Esos operativos.
Todos estos proyectos de la primera dama, digamos, fueron, claro, como 14 de los 17 años, y los otros estuvo directamente con el general. Así nomás, pues. Esa es la parte paterna, porque por el lado materno,
¿ya?
La historia es otra.
Y la vamos a dejar para una próxima oportunidad. ¿Algo del Piña Villanueva, que fue campeón con Magallanes? Tampoco, ¿no?
No, nada.
No, ya, bueno.
Ya, y falta, ¿no? Felipe, ¿algo de Arturo Vidal?
Por supuesto, somos primos en segundo grado. Bien. Trini, Grace, Ítalo, esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Sí, mi primo Arturo. No, a mí me creí que somos parientes, man. Prejuiciosos. Son unas prejuiciosas.
Jamás. Era curioso.
Son prejuiciosas.
No lo he pensado y no lo volveré a pensar.
Exacto. Que lo pasen muy bien.
No lo volveré a hacer.
Y nos vemos mañana. Ya. Chao, chao.
Un abrazo. Chao, chao.